En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Muy buenas tardes, bienvenidos al partido de la una y cuatro minutos, lunes 30 de septiembre, último lunes del mes, último día de septiembre. Mil gracias a todos los que nos acompañáis un día más. Nos vamos a ir en directo hasta Valdebebas, previa del partido Real Madrid-Brujas, Liga de Campeones, mañana 7 menos 5 de la tarde, Estadio Santiago Bernabéu, segunda jornada de la fase de grupos. El Real Madrid perdió en París en el primer partido 3-0, el Brujas empató a 0 frente al Galatasaray. Está en el uso de la palabra en la sala de prensa Eden Hazard, el futbolista belga del Real Madrid. Está también Carlos Rodríguez, le escuchamos.
Sobre todo en lo que ha pasado en estas últimas semanas, ¿cómo has visto tú desde dentro la gestión que ha hecho del grupo desde la derrota en París y cómo ha conseguido cambiar un poco la cara que hemos visto del equipo en estos partidos de liga?
What did you say? In Paris.
No, après le match à Paris, c'était...
Bueno, después del partido de París, estábamos todos decepcionados porque era el primer partido de la fase de grupos de la Champions League. Pero tenemos una plantilla con mucha calidad y simplemente hay que pensar en el próximo partido y ganar el siguiente encuentro. Tenemos jugadores con experiencia. Cuando perdemos un partido, al día siguiente hay que trabajar para ganar el siguiente. Y creo que es verdad que desde aquel partido... No hemos perdido ningún partido, hemos ganado partidos en Liga. Hemos tenido partidos complicados también en la competición. Je pense que le coach
gère son groupe, du temps de jeu à tout le monde aussi. Et quand les gens ils sont sur le terrain, ils se donnent à fond. Donc
siempre hace rotaciones y siempre cuenta con todos los jugadores y vamos a ganar todos juntos. En cualquier caso, vamos a intentar ganar los partidos.
Hola, aquí Eden, Sergio Quirante de Gol. En tu presentación dijiste que no eras un galáctico, que no te considerabas como tal. Yo te quiero preguntar si aceptas la presión que hay en el Real Madrid, aunque no te consideres un galáctico, un líder, como bien dijiste, si aceptas todo lo que envuelve a lo que es este club y la presión que tiene que tener un jugador que lleva el 7 en la camiseta del Real Madrid.
No, me... Voilà, comme moi je l'ai dit à la
bueno,
conférence de presse quand j'ai
signé. Comme je l'ai dit, je pense que
voilà, j'étais pas encore un galactique, mais voilà, c'est
todavía
à moi
no
montrer sur le terrain que je peux.
Tengo que ser yo el que demuestre que puedo llegar
voilà,
a serlo.
Toutes les personnes qui sont venues ici ont donné le maximum pour le club.
Todas las personas que han venido aquí
maintenant c'est à moi
de faire le maximum pour este club et yo tengo que hacer lo mismo.
Conocemos le passé du numéro 7.
Conocemos muy bien el número
très important pour les fans.
El pasado del número 7.
Voilà, moi
en este club. Y tengo que ser yo el primero
el
que demuestre que puedo ser el mejor del mundo, disfrutar en el terreno de juego,
como je dis, de plaisir sur le terrain, donner le maximum tous les jours,
dar el máximo,
que même pas seulement en match, que
100%, no solo en los partidos, también en los entrenamientos, antes, después. Y después, no dudo de mí, sinceramente, no dudo de mis capacidades ni de mi técnica. Una vez que tenga toda la confianza, todo era mucho mejor.
Hola, Eden. Luis Castro, Castilla-La Mancha Media. Quería preguntarte cómo te estás adaptando al dibujo del Real Madrid, a ese 4-3-3, si te está perjudicando jugar muchas veces en la izquierda, encarar, y muchas veces que hay que bajar en tu actual estado de forma, como decías, que ha sido poco a poco, si ese dibujo te está perjudicando o cómo te has adaptado a él, o te estás adaptando.
Non, moi j'ai toujours joué,
bueno,
que ce soit en Belgique, à Chelsea, j'ai toujours joué sur
Bélgica,
le côté. Là,
Chelsea,
c'est la même chose,
jugado.
Je joue encore sur le côté. Voilà, on essaie de,
en los extremos,
on essaie de bouger pas mal avec
Karim
ou avec Gareth. Donc,
on
a assez. Le coach te donne beaucoup de liberté
Bale
sur le terrain.
Quand on a jugar en cualquier posición arriba,
quand
porque el entrenador nos da mucha libertad. Es cierto que también tenemos
terrain,
que defender, pero cuando
on
tenemos
libre,
el balón somos
moi,
bastante libres para jugar
mieux,
y eso es lo que mejor me conviene a mí. No hay que seguir en la misma posición, podemos cambiar durante el partido y vamos a intentar hacerlo lo mejor posible.
Aquí. Hola, Edu Pidal de Onda Cero. Has llegado a un club que históricamente está muy relacionado con la Champions, que ha ganado 4 Champions en los últimos años. Es un título que a ti te falta, pero le preguntamos mucho a Zidane si a él este año le hace más ilusión la Liga o la Champions, porque aquí ha ganado muchas ligas el Barça. ¿A ti qué te hace más ilusión, la Liga o la Champions?
Los dos. Je pense que quand tu joues pour le Real,
bueno, cuando uno juega para el Real Madrid, voilà, hay que intentar ganarlo absolutamente todo. Conocemos la historia de este club y su relación con la Champions League, con la Copa de Europa. Pero cuando empezamos una competición, queremos ganarlas todas, la Liga, la Champions, la Copa. Cuando uno juega en el Real Madrid, lo único que queremos es ganar. Y lo que tenemos en nuestra mente es ganar. Todos los aficionados, el staff, todos los partidos son importantes.
Gracias.
Pues hasta ahí la comparecencia de Eden Hazard. Hemos escuchado las 3 últimas respuestas. Ha dejado un mensaje muy claro que ya había repetido en alguna oportunidad. Todavía no soy un galáctico. Tengo que demostrarlo. Debo demostrar que puedo ser el mejor del mundo. Y preguntado sobre qué prefiere, si la Liga o la Champions, ha dicho que las dos, que es un equipo ganador y que tiene que ir a por todas las competiciones. Carlos, ¿estás ahí?
Estoy aquí, del Toro. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, le he escuchado tranquilo, muy confiado acerca de lo que es Eden Hazard y de sus posibilidades y de su fútbol. Él está muy tranquilo sobre lo que va a aportar a este Real Madrid. Y al inicio de la rueda de prensa, que ha habido ahí un par de preguntas o 3 sobre su estado físico, directamente se le ha cuestionado sobre en qué momento creía que se encontraba y si directamente estaba fuera de forma o, como algunos apuntan, si le ven pasado de peso y tal. Él ha sido muy sincero. Él dice que está bien, que se siente al 100% y que ahora mismo el paso adelante lo tiene que dar él, que lo único que le falta es confianza, que tiene que ganar en función de goles que debe marcar, asistencias, es decir, liderar ese juego de ataque del Real Madrid, que además Zidane se lo ha pedido,
Carlos,
que se suelte y que lo intente más.
Mira, vamos a escucharle su primera respuesta, sí, sobre su estado actual. Esto decía Sar.
No, como le dije justo
antes, como lo acabo de decir antes, sé que la gente espera mucho de mí y soy yo el que tengo que demostrar mi nivel en el campo de juego. La gente ha visto todo lo que hice en Francia, en Bélgica y en el Chelsea, y ahora tengo que demostrar mi nivel, mejorar incluso más para que los aficionados estén orgullosos de mí, simplemente. Ya me siento bien, estoy totalmente recuperado y tengo que ser yo el que dé un paso adelante y marcar la diferencia. Y una vez que eso empiece, voy a seguir marcando más diferencias y en el fútbol es todo un tema de confianza, en realidad.
Pues muy responsabilizado, sí. Hazard, efectivamente, un jugador ya hecho, curtido en 1000 batallas, que sabe perfectamente en qué ambiente se mueve y lo que se le exige. Vamos a hacer una mínima pausa para la publicidad mientras sale Zidane, si te parece, Carlos.
Sí, perfecto.
Y estamos en directo ya con el entrenador del Real Madrid.
El partido de la una en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
¿Qué es lo que más te gusta del mar?
Las puestas de sol, la brisa, el aire puro, el sonido de las olas, la libertad. ¿Y a ti?
La gastronomía, los espectáculos, los jacuzzis, las excursiones.
Descubre en un crucero fantástico todo lo que el mar te puede ofrecer. Hasta un 70% de ahorro, hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Que los niños viajen gratis o con grandes descuentos. Además, si el precio baja, te lo igualamos. Reserva ya por solo 60 euros. Crucero fantástico de viajes El Corte Inglés. El viaje empieza a bordo.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Centrados en Madrid, pero muy pendientes también de todo aquello que sea noticia allí donde ocurra.
Solamente veíamos agua y agua y agua, la gente estaba muy nerviosa.
Información de servicio, conexiones en directo junto a los protagonistas del día.
Estar negociando
3 cuartas partes de la energía que consumimos.
En las noticias de las 2, de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, con todo el equipo de informativos de Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
Nuestro día a día cada vez es más ajetreado. Trabajo, responsabilidades en el hogar, pero las obligaciones con la administración pública nunca esperan a que tengamos un hueco. Confía en los gestores administrativos para solucionar cualquier trámite de la manera más rápida, eficaz y segura. Tráfico, renta, nacionalidades, herencias, nóminas. Busca un profesional de la GEA y respira tranquilo en gestoresmadrid.org.
La Liga de Campeones se juega en el partido de la Onda.
Este martes, desde las 6:30, segunda jornada de la competición europea. Desde el Santiago Bernabéu, Real Madrid-Brujas. Y a las 9 de la noche en Moscú, Lokomotiv Atlético de Madrid. Además, no te pierdas la jornada en segunda, con el Numancia Fuenlabrada y el derbi en Vallecas, Rayo Alcorcón.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda.
El Partido de la Una.
En Onda Madrid.
Una y 14 minutos, continuamos en el Partido de la Una. Lo hemos iniciado de manera express con la comparecencia de Eden Hazard en la previa del partido entre el Real Madrid y el Brujas, partido de la Liga de Campeones que se celebra mañana, hora inhabitual, recordadla, 7:05 de la tarde en el Estadio Santiago Bernabéu. Y en breve se espera la comparecencia del entrenador de Zinedine Zidane en la previa de este partido. Da la impresión, Carlos, de que Modric puede ser titular en el día de mañana, que Isco va a entrar en la convocatoria y ya veremos qué pasa con Marcelo, ¿no?
Sí, yo creo que por ahí van los tiros, porque bueno, Isco ya lleva una cantidad de entrenamientos completados similar a la de Luka Modric, que ya le dio para entrar en la convocatoria para el derbi frente al Atlético de Madrid. Jugó un ratito en la segunda parte y, como tú dices, mañana apunta a titular para refrescar seguramente a Toni Kroos, porque Kroos lleva también una buena paliza de partidos de forma continuada. Seguramente, como digo, Isco entrará en la lista ya para poder, a lo mejor incluso poder disputar algunos minutos en la segunda parte. Y lo de Marcelo, pues ya decimos, es un tema delicado, porque es verdad que al no ser una lesión muscular, uno entiende, ya lleva trabajando con cierta normalidad desde el viernes, que podría jugar, pero bueno, si esa zona dañada todavía no acaba de dejarle suelto, es verdad que cualquier golpe en la zona cervical, cualquier giro de cuello, cualquier cabezazo, pues le puede provocar todavía molestias, pero por lo demás, pues tampoco se entiende que esté más tiempo fuera del equipo. Ya veremos si al final decide convocarle para mañana a Zidane, aunque hay que decir del Toro que en cualquier caso sería la única duda, ¿no? De cara en cuanto a los tocados se refiere, porque solamente están fuera los dos lesionados, que son Asensio y Mendy. El resto en principio están disponibles. Y bueno, puede haber alguna novedad más en el equipo titular, como por ejemplo que va a pasar una vez más con Casemiro, que lleva también una seguidilla de partidos extraordinaria, también necesita descanso. Lo que pasa es que claro, la derrota en el primer partido de esta Liga de Campeones contra el PSG hace que lo de mañana para el Real Madrid sea un partido absolutamente vital. Y no creo que se deje nada, claro.
¿Qué resaca física y anímica ha dejado el derbi? Parece que Valverde se marchó con molestias, sí. Aunque no parece que sea nada importante. Y en lo anímico, ¿qué ha dejado? ¿Qué pozo ha dejado el derbi ahí en Valdebebas?
Bueno, están contentos, sinceramente, en el Real Madrid. Están muy satisfechos de cómo ha ido la semana, porque después de lo que salió de París, del Parque de los Príncipes, que era absolutamente horroroso y era un cataclismo, con esas palabras de Zidane reconociendo la falta de intensidad, de no meter la pierna, que había faltado todo, pues después de aquello, el equipo en una semana con tres partidos exigentes ha resurgido y se ha rehecho, ¿no? Defensivamente, como bloque, compacto, sin conceder ocasiones de gol, prácticamente ni le tiran a puerta, quizá le falta también un poco más arriba, pero en cualquier caso, la sensación es positiva y han remontado anímicamente algo que era difícil, porque la situación tras perder en París se antojaba seriamente complicada para el Real Madrid. O sea que por ahí del Toro podemos decir que el Real Madrid está anímicamente totalmente recuperado, que tienen un poco la espinita clavada de que en el derbi les faltó algo más, que igual si hubieran expuesto algo más podían haberse llevado el partido, pero bueno, entienden también que delante había un rival de primerísimo nivel como el Atleti.
Defensivamente ha dado un paso adelante, le falta una parte de la ecuación, ser un equipo más incisivo arriba, más peligroso, más profundo, que no lo ha sido en los últimos partidos. Aquí está también José María Bonilla. Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
El Atlético lo tenemos en Moscú. ¿Qué huella ha dejado el derbi en el equipo rojiblanco?
Más o menos como la que ha dejado en el Real Madrid y como la que has puesto del equipo blanco, Carlos Rodríguez. El Atlético de Madrid no es que jugara un gran partido, estuvo bien pertrechado atrás, intentando salir a la contra, algo que sucedió en contadas ocasiones. Es verdad que pisó el área del Real Madrid muchas veces, pero apenas sí creó peligro, eso sí, ante el marco del Real Madrid. Dos disparos que se marcharon fuera de Joao Félix, creo que fueron las mejores ocasiones de gol. Y creo, nadie lo dice, pero a mí me da la sensación que Jan Oblak, sin ir un disparo a portería, realizó una parada realmente buena para que el Atlético de Madrid no se pusiera delante en el marcador, y que fue en el primer tiempo un centro desde la derecha y metió una mano que evitó que Coque pudiera empujar la pelota.
Va a empezar Zidane, Carlos, ¿no?
Sí, sí. Se acaba de sentar el entrenador del Real Madrid en la sala de prensa aquí en la Ciudad Deportiva. Primera pregunta para Zidane.
Además, con un partido importante, ¿cuál es el plan para el partido de mañana y qué importancia puede tener la afición? Gracias.
Bueno, nuestra afición siempre es importante. Sabemos que nosotros lo que queremos hacer y sabemos, cuando miramos la tabla, que no empezamos bien nuestra Champions, pero mañana es una oportunidad para justamente devolver lo que se merece la afición y también para nosotros, porque necesitamos sumar mañana. Sí, esto es sí o sí.
Buenos días, José Luis Sánchez de La Sexta. El otro día, después del derbi, conocimos que robaron en casa de Casemiro, que es una cosa que se ha producido en los últimos meses con jugadores de élite o incluso en su caso en entrenadores y en el fútbol de élite. No sé si les preocupa, si se puede concentrar uno bien para un partido sabiendo que corre riesgo la familia en determinados momentos. ¿Cómo viven esa situación?
Bueno, la vivo fatal, fatal. Pero yo no solo por mis jugadores, yo creo que en cada persona, cuando pasa eso, son cosas que no son agradables. Y bueno, el otro día pasó a casi, pero por suerte no ha pasado nada. Lo importante es eso, son cosas materiales y espero que no vuelva a pasar. Pero para ninguno, ¿sabes? Porque son cosas que no son buenas.
Hola, Zinedine. ¿Qué tal? Juanma Sánchez de Radio Nacional. Dos victorias y un empate, ningún gol encajado desde el PSG. ¿Qué valora más en la recuperación del equipo después de esa derrota en París? Gracias.
Bueno, yo creo que todo. Lo importante para nosotros es sabemos y que tenemos un partido cada tres días y tenemos que mostrar nuestra solidez, nuestra fuerza cuando no tenemos el balón. Y luego cuando tenemos el balón, provocar al adversario y crear ocasiones de goles. Nosotros estamos contentos con lo que estamos haciendo, pero sabemos que mañana tenemos que pensar que el partido es muy, muy, muy importante para nosotros, para sumar.
Sí, Pablo Polo, de Marca. Cuando habláis un poco de crear más ofensivamente, hablabas de morder más. Quizá el hecho de cerrarse tanto y trabajar también en defensa, ¿le ha restado presencia al equipo arriba? ¿O?
No, nada, para nada. Tú tienes que... Hay dos cosas, ¿sabes? Hoy en día el fútbol son cosas de transición. Tienes que defender cuando no tienes el balón, tienes que estar fuerte y luego cuando recuperas el balón tienes que hacer daño al rival. Y se trata de eso. Uno no te impide hacer el otro. No. Al contrario. El primero tienes que estar fuerte. Defensivamente, los que estamos haciendo últimamente, y luego no nos impide a jugar bien y a los bebés. Tenemos que mostrar, y tenemos con las calidades que tenemos siempre que mostrar que somos buenos.
Zinedine Zidane en directo, rueda de prensa previa al Real Madrid. Brujas de mañana.
Teniendo cierta empatía, volviendo a la pregunta de antes, ¿cómo consigue usted que un jugador se centre en un partido? Ya no hablo solo de Casemiro, de cualquiera, sabiendas de que puede ocurrir algo en su domicilio. ¿Eso puede llegar a afectar a lo deportivo?
No sé, hombre. Lo que podemos hacer es hablar con el jugador, que esté tranquilo, que sobre todo su familia esté tranquilo. Y el resto, ¿qué vamos a hacer? Importante es hablar con él. Pero te digo, lo bueno es que no ha pasado nada. ¿Sabes? Eso es lo más importante, porque luego el material, paciencia.
Hola, Sisu, Martín Einstein de ESPN. ¿Cómo estás? Quería trazar de alguna manera el recorrido que hiciste en este puente, desde París a la previa del día de hoy. Se ha visto una mejoría en el equipo. ¿Cuál es el objetivo después de París que tenías que atacar en el equipo? Y a partir de lo conseguido ahora, ¿cuál es el próximo?
El próximo es ganar mañana. El próximo es ganar mañana porque nosotros estamos cuarto en la tabla. Esto es nuestra realidad, nada más. A mí me interesa el partido que tenemos y tenemos la oportunidad de sumar.
Aquí, Zinedine Zidane. Hola, ¿qué tal? Lola Hernández, Fox Sports Latinoamérica. Quería preguntarle, hemos oído a Eden Hazard, él le pide un poco de paciencia, que llegara a los goles como exjugador que ha sido. Él comenta que hablas mucho con él. ¿Qué consejo le darías para que no le pueda esa adrenalina, ese exceso de adrenalina a la hora de intentar marcar, por ejemplo, mañana en su debut en Champions en el Bernabéu?
Bueno, el consejo... No le voy a dar un consejo para decirle cómo tiene que jugar o cómo tiene que estar. Yo creo que es... Sabemos el jugador que es Eden, me estaba diciendo eso, ¿no? Que es un jugador importante para nosotros. Sabemos, y él lo sabe, que nosotros queremos más de Eden, pero hay que estar tranquilo, no estoy preocupado, pero nada, porque además yo sé que es uno que va a triunfar aquí, que va a ser muy bueno, hay que estar tranquilo, como siempre, con los jugadores que acaban de llegar y como, pero lo bueno que es, esto no va a cambiar, ¿sabes? No va a cambiar. Necesitamos más, él necesita más, sí, pero lo vamos a ver rápidamente y si lo podemos ver perfectamente mañana, bueno, muy bien.
Defensa ultranza de Hazard por parte de Zinedine Zidane en directo aquí en el partido de la una en la sintonía de Onda Madrid.
La figura de Hazard, si la recuerdo un poco a lo que pasó usted cuando llegó aquí como jugador en 2001, que hubo cierta ansiedad, que hubo cierta prisa, usted también recibió críticas porque no terminaba de adaptarse. Sí. Y si esa frase de que en el Madrid no hay tiempo para nadie, ¿le puede pesar?
Bueno, me pasó lo mismo, sí, pero... Pero por eso que al final yo creo que un jugador y yo estaba muy tranquilo, ¿sabes? Lo mismo. Yo sabía que iba a funcionar con tiempo. Y no lo sé, fue peor cuando llegué en Italia, porque ahí tardó tres meses. En Madrid un poco menos, ¿eh? Y entonces al final Hazard... Es lo mismo. Yo sé que va a triunfar aquí, yo sé que va a ser un jugador importante aquí, sabemos el jugador que es para nosotros, pero te digo, lo más importante es tener tranquilidad y acompañarle y bueno, y lo va a sacar seguro adelante eso.
Mister Sergio Santos del diario AS, dice que espera más de Hazard y él le ha dicho que ya se ve al 100% físicamente. Si usted también le ve al 100% físicamente, sí. Y si eso que se espera más de él es en otros apartados, no en el físico.
No, pero sí, no tiene nada que ver con el físico. Yo creo que es más para él, teniendo, como sabemos, la calidad que tiene, marcar, crear ocasiones, todo eso. Pero por eso que no estoy preocupado. Me gustaría para el equipo y para él, pero con calma.
Hola, Mister Miguel. Hola. Ángel Díaz de la cadena COPE. Sí que tiene 25 jugadores y que se estruja la cabeza para hacer la alineación y la convocatoria, pero nos sorprende un poco que Brahim Díaz, que la temporada pasada tuvo oportunidades con usted, todavía no se haya estrenado. Es cierto que ha tenido dos lesiones. Nos dijo hace poco que estemos tranquilos con Rodrigo. ¿Qué plan tiene para Brahim?
Es lo mismo, es verdad que muy complicado en el sentido que cuando uno no está convocado es jodido, en el sentido que el jugador entrena toda la semana y él quiere estar con el equipo. Yo creo que el plan que tengo con Brahim es lo mismo con todos. Él tiene que estar preparado. Yo sé que este momento el momento de el de hoy no es el momento de mañana. La única cosa es que él tiene que estar preparado. Es verdad que ha tenido dos o tres lesiones, pero ya está mejor, ya está bien. Y bueno, teniendo 25 jugadores, es verdad que a mí es lo que me molesta más. Es tener a jugadores fuera de la convocatoria. Porque luego en el campo, bueno, que juega 11, que están en el banquillo, eso es otra cosa. Pero que estén en su casa, entrando toda la semana y luego están en su casa, no puedo decir nada. Pero lo que si me preguntas, es decir a Brahim y a los demás que insisten en entrenar y el momento lo van a tener, porque la temporada es larga y voy a contar con todos.
Brahim, que no ha debutado todavía en partido oficial esta temporada. Zinedine Zidane en directo desde Valdebebas, previa del partido Real Madrid-Brujas.
No le voy a preguntar si le echo mucho de menos, porque se le falta el respeto a los que jugaron en París. Sergio Ramos hoy por hoy no tiene recambio en el Madrid.
No, porque además no es que no tengan recambio, porque pueden jugar otro, pero Sergio es Sergio. Es nuestro líder, nuestro capitán. Es que yo no lo veo de todas formas nunca fuera de aquí. Y bueno, es verdad que de vez en cuando él también necesita un poco de descanso, pero no. Pero no. Ahora no.
Hola, mister. Edu Pidal, de Onda Cero. De alguna u otra manera, desde la Champions que ganaron con usted en el banquillo en Kiev, el Madrid, el equipo ha tenido pocos momentos tranquilos. ¿Usted cree que se necesitaba un periodo para superar la etapa de un jugador tan histórico como Cristiano Ronaldo? ¿Que el Madrid se tenía que adaptar a vivir sin Cristiano?
Sí, de todas formas, no voy a contar la historia de Cristiano, lo que ha hecho aquí. Sabemos la importancia de este jugador. Y hay que adaptarse, sí, con los jugadores que tenemos hoy en día, y son esta plantilla, y nosotros lo que queremos es, bueno, seguir haciendo lo mismo en esta línea, intentar seguir, porque es el ADN de este club, es por lo menos sudar la camiseta, ¿no? Se dice así, ¿sabes? Porque luego no se puede ganar siempre, pero lo importante es darlo todo. Y es lo que vamos nosotros a hacer esta temporada, con momento bajo, momento alto, pero lo importante es darlo todo siempre en cada partido.
Dos últimas preguntas en francés.
Pues hasta ahí, sí, Carlos, sí, salvo las dos últimas preguntas en francés, si hubiera algo ya luego nos comentas. Bueno, defensa ultranza de Hazard, convencido de que va a triunfar en el Bernabéu. Creo que todos lo estamos, porque le hemos visto jugar en el Chelsea, el nivel que ha alcanzado. Y también defensa de Brahim. No me extrañaría que mañana pudiera tener minutos. Al menos parece que le duele dejarle fuera de las convocatorias, ¿no?
Sí, bueno, es el caso de Brahim en los últimos partidos, de Mariano. Lo que pasa es que yo creo que Mariano es un futbolista al que Zidane le dijo directamente que no contaba ya de manera clara y rotunda.
Pero Brahim le gusta.
Brahim sí. Por lo menos eso demostró al final de la temporada pasada, con el que contó en bastantes ocasiones. Bien es cierto que, bueno, pues a lo mejor era un periodo distinto de prueba para utilizar más futbolistas que él conociera menos, y al final ya veremos qué es lo que pasa. No sé, de todas formas, yo me quedo con la frase esa que ha dicho, en la que tiene muy claro la importancia del partido de mañana. El Madrid sí. Es último, claro. Es cuarto, porque perdió, los rivales, el Galatasaray y el Brujas, empataron, y no puede haber un resbalón, no puede haber un traspié, porque sería ya una situación preocupante.
Perder mañana sería muy grave, ¿eh?
O no ganar directamente, sería complicarse el grupo y no puede ser. Entonces, en teoría es ante el rival, en teoría, más asequible. Bueno, no sé cómo está ahí el Galatasaray, más o menos, a la par, pero no cabe otra cosa que no sea ganar. Entonces, para mañana, sinceramente, si entra Isco en la convocatoria, yo no sé si va a ser el tiempo de Brahim, la verdad. Lo veo difícil.
No, digo para entrar en la lista, no te digo ya.
Ya. No, en el 11 no, pero claro. Vamos, en la lista ya veremos, porque es verdad que ahora mismo, salvo Mendy y Asensio, tiene todos disponibles. Y recordemos que el Madrid, contando a Rodrigo, es que tiene 26 futbolistas uh-huh. en plantilla, con lo cual, bueno, pues tiene mucho donde elegir. Y yo ya digo que del Toro que no veo grandes cambios con respecto al equipo del pasado sábado en el Metropolitano, ¿eh? Si acaso, pues eso, la entrada de Modric en el centro del campo para refrescar a Kroos. Si jugara al final Kroos y Modric, sería seguramente para refrescar a Casemiro, porque lleva mucha tralla, y poco más. Sinceramente, yo creo que arriba van a jugar los mismos, Hazard, Bale, Benzema, que la defensa va a ser la misma, con Nacho y con Carvajal, y luego de centrales Varane y Ramos, o sea que por ahí no vaticino grandes cambios.
Gracias, Carlos.
De nada, hasta luego.
El Brujas, por cierto, llega a las 2:30 de la tarde a Barajas, líder de la Liga Belga, viene de ganarle 0-5 al Malinas en el campeonato, donde lleva 6 victorias y 2 empates en 8 jornadas. El Atlético, hablábamos antes con Bonilla de cuál era la resaca del derbi, sí dejó una resaca física. Vitolo no ha viajado a Moscú, Bonilla.
Sí, lesionado del muslo izquierdo, esa lesión le impidió continuar en el partido tras el descanso. Fue la primera sustitución del equipo de Diego Pablo Simeone y Vitolo se ha quedado en la capital de España. Se ha marchado con 21 futbolistas hasta Moscú Diego Pablo Simeone. Entre ellos están incluidos el guardameta Diego José Conde Alcolado, que es un portero madrileño del Atlético de Madrid B, que tiene 21 años, bueno, que va a cumplir 21 años el próximo 28 de octubre. Y también ha viajado el delantero Iván Saponjić, este delantero serbio de 22 años, que apenas se está contando para nada para el técnico argentino.
Bueno, es la segunda visita casi consecutiva a Moscú, porque en marzo de 2018 ya ganaron allí 1-5, un Atlético de Madrid que viene de empatar frente a la Juventus, y el Lokomotiv que dio la gran sorpresa porque le ganó al Bayer Leverkusen 1-2.
Sí, el partido es realmente importante para el Atlético de Madrid, que debe conseguir la victoria si es que no se quiere complicar el pase a octavos de final. Está claro que ahora mismo es superior el conjunto de Diego Pablo Simeone al equipo moscovita, pero hay que demostrarlo en el campo. La última vez, como tú bien has comentado, ganaron por 1-5 en tierras moscovitas. Yo creo que era en pleno invierno, incluso con el campo no excesivamente bien. Mañana van a ser otras condiciones, no ha nevado, llueve, pero no nieva en no, Moscú. No. Así que las condiciones en lo que se refiere al terreno de juego van a ser realmente buenas para la práctica de fútbol. Hoy a las 6:15 va a dar rueda de prensa Diego Pablo Simeone y un jugador del Atlético de Madrid en el estadio donde se va a disputar el encuentro. 6:15 hora española, uh-huh. 45 minutos después, es decir, a las 7 de la tarde, tendrá lugar el entrenamiento en el estadio del Lokomotiv.
Lluvia débil y 15 grados esta mañana en Moscú, o sea, un clima pues tampoco muy diferente al que tenemos nosotros. Me refiero en cuanto a la temperatura. Nosotros un poquito más, pero vamos, nada que ver con las nevadas ni nada de esto, que me dicen que hasta finales de octubre normalmente no suele ser habitual en la capital moscovita. Gracias, Bonilla.
Hasta luego.
Una pequeña pausa, seguimos adelante.
El partido de la una en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM. ¿Qué es lo que más te gusta del mar?
Las puestas de sol, la brisa, el aire puro, el sonido de las olas, la libertad. ¿Y a ti?
La gastronomía, los espectáculos, los jacuzzis, las excursiones.
Descubre en un crucero fantástico todo lo que el mar te puede ofrecer. Hasta un 70% de ahorro, hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Que los niños viajen gratis o con grandes descuentos. Además, si el precio baja, te lo igualamos. Reserva ya por solo 60 euros. Crucero fantástico de viajes El Corte Inglés. El viaje empieza a bordo.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio, en Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Que sí, que ya sabemos que levantarse cada mañana es duro. Por eso Juan Pablo Colmenarejo madruga cada día contigo, para contarte cómo empieza el día, para que sepas lo que está pasando y lo que va a pasar.
Damos los buenos días a los madrileños con todo lo que le interesa, para comenzar el día bien informados.
Información, opinión, análisis, el pulso de la calle.
Desde las 6 de la mañana contamos lo que pasa en Madrid, en España y en el mundo.
Cada mañana Juan Pablo Colmenarejo comienza el día contigo. De 6 a 10 de la mañana en Buenos Días Madrid. Y después, Eli del Valle te acompaña hasta la 1 de la tarde. Onda Madrid, la información que te interesa.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Llevamos 44 días de campeonato de Liga, 7 jornadas. Líder el Real Madrid con 15 puntos. Granada segundo con 14. Con 14 también el Atlético de Madrid con 13. Barça y Real Sociedad y Sevilla. Entre el primero y el octavo, que es el Villarreal, 11 puntos, solo hay 4 puntos. Luego aparece el Getafe, 16º con 7 puntos. Y el Leganés es colista con 2 puntos. Blas, buenas tardes.
Buenas tardes.
Un Getafe que tiene esta semana también partido europeo y que cayó frente al Barça por 0-2 y sigue encajando goles, que no estará muy contento con esta parcela, Bordalás.
Cuidadito con lo que viene. Krasnodar Getafe el próximo jueves, segunda jornada de la Europa League, el primer partido como forastero. Y el fin de semana, Real Sociedad Getafe tiene que visitar uno de los campos del equipo o de uno de los equipos más en forma de primera división, contra Odegaard y compañía. Ha sumado 4 empates en las 7 jornadas, 11 goles encajados, como tú relatabas, que es completamente chocante, ¿no? En un equipo de José Bordalás tiene que asumir que ha de ser un equipo más juntito, más solidario como la pasada temporada. Pero bueno, nadie dijo que el arranque fuera fácil, compaginar ambas competiciones, y seguro que el Getafe de Bordalás acaba apareciendo a corto plazo.
No estuvo acertado David Soria, el portero del Getafe, pero ha salvado tantos puntos y tantos partidos que tiene mucho crédito el guardameta del equipo azulón. Y el Leganés, quinta derrota en 7 partidos, en esta oportunidad en Granada, sigue marrando ocasiones que no se pueden perdonar.
2 puntos de 21, función gris del Leganés. Es verdad que la situación es preocupante porque no ha ganado y ha puntuado muy poco y aparece como colista de primera división, pero el hueco es pequeño y solamente tiene 2 puntos menos que la pasada temporada. El dato es al contrario que el Getafe. El Getafe encaja mucho, el Leganés no marca. 3 dianas en 630 minutos de fútbol. Rubén Pérez no pudo completar la primera parte, tiene un golpe en la rodilla, a ver si puede llegar al partido contra el Levante, que será el próximo sábado en Butarque, ya necesidad absoluta de conseguir el primer triunfo de la temporada.
Esto en primera división. En segunda división tenemos al Cádiz como líder, 19 puntos por delante de la Almería, que tiene 17, porque en el gran partido del fin de semana el Cádiz ganó 1-2 en el campo del Almería. Zaragoza y Huesca tienen 15, Fuenlabrada aparece quinto con 14 puntos, el Rayo es octavo con 11 puntos y el Alcorcón décimo también con 11 puntos. Mañana, coincidiendo con la jornada de Liga de Campeones, sí, oís bien, hay segunda división. A las 7 de la tarde, un Numancia-Fuenlabrada que coincide con el Real Madrid-Brujas, y a las 9 de la noche, derbi en Vallecas, Rayo Alcorcón, que coincide con el Lokomotiv de Moscú, Atlético de Madrid. El Rayo, que llega a este partido un poquito enojado porque se le marcharon 2 puntos en el minuto 95 contra el Fuenlabrás.
Un equipo completamente toboganesco. Durante toda la temporada el Rayo, tan pronto arriba, buenos minutos de fútbol, como abajo, concesiones defensivas realmente dolorosas, sobre todo el caso de Martín, que no acaba de entrar, con 2 expulsiones y el penalti que provocó el otro día en la propina. Paco con el planteamiento más ofensivo de la temporada, 3 centrales, 2 carrileros largos, por decir algo, carrileros, Álvaro García y Embarba, 11 puntos a 1 de la promoción, a 6 del ascenso directo. Y para mañana, totalmente confirmada la baja de Alberto García. Jugó Dimitrescu como titular porque tiene una lesión en la rodilla, el capitán del Rayo Vallecano, que no gana fuera desde el 28 de enero. Estaba Michel, primera división, en Mendizorroza 0-1.
El Rayo, que entrena esta tarde, que habla también Paco esta tarde, ha entrenado esta mañana el Alcorcón, ha tomado la palabra Fran Fernández, el entrenador del equipo alfarero. Supongo que no muy contento porque viene de perder 0-2 contra el Extremadura, un rival que se le da francamente bien. Mal, perdón. Acaba de venir Pablo Taboada del Alcorcón y del entrenamiento. Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José. Sí, esta mañana hemos podido ver que ha sentado mal ese partido, pero que sí, es mi sensación, va a venir bien al equipo de cara a lo que queda de temporada. Eso sí, ya Fran Fernández ha dicho que ese partido está olvidado y también ha zanjado la polémica de aquel penalti. Para él sí que es penalti. nos ha confirmado que tiene todos los jugadores disponibles, incluido Sandaza, uh-huh. aunque nos ha dicho que es precipitado que entre en la lista, y nos ha dicho que el Rayo Vallecano es un equipo de segunda división, no de primera.
No, jugamos contra un equipo de segunda división, que es donde estamos todos. Está claro que tiene un nivelazo, que tiene un presupuesto altísimo, que su objetivo es el ascenso sí o sí, pero nosotros sabemos que podemos competir a cualquiera, podemos ganar a cualquiera, podemos perder con cualquiera, esta categoría es así.
El otro día también dijo que necesitaba más apoyo de la afición. Ha querido añadir un matiz y decir que no ha dicho que la afición no anime, sino que necesitan, perdón, su apoyo, al igual que necesitan mejor jugar mejor para ganar partidos.
De momento el partido de mañana es fuera, ¿eh? Esta oportunidad en Vallecas, en Rayo Alcorcón, mañana 9 de la noche. Mañana lo contamos todo aquí en el partido de la Onda. Vamos con baloncesto. Real Madrid, Zaragoza, Bilbao Basket y Barcelona han ganado sus dos primeros partidos y encabezan la clasificación. Gran Canaria, Unicaja, Fuenlabrada, Juventud y Obradoiro la cierran con dos derrotas en las dos primeras jornadas. Ayer en el Palacio, 97-69, victoria del Real Madrid con susto morrocotudo por una caída muy fea de Carroll, Blas.
Sí, una acción peligrosa. Ha pedido disculpas Rafa Luz, que se asustó mucho en el momento de la jugada, que luego a través de sus redes sociales advirtió que se sentía realmente mal un jugador deportivo que se equivocó y le pudo hacer mucho daño a Carroll, que evidentemente no va a jugar contra el Fenerbahce el próximo jueves. Tiene un esguince cervical, un fuerte golpe en la cabeza. Ayer estaba mareado antes de abandonar el Palacio de los Deportes y está descartado para ese partido. Escuchamos a Pablo Laso a pregunta de Onda Madrid respondiendo cómo vivió en primera persona esa acción peligrosa que paró el corazón de los presentes en el Palacio.
Parece que tiene un esguince cervical más el golpe en la cabeza. Entonces, bueno, tenemos que ir viendo día a día. Bueno, ya sí es duro, pero vamos a ver, algún día va a estar fuera seguro. Sí, sí, sí que te da un poco de miedo porque el golpe es muy aparatoso. Esperemos que no sea mucho, pero vamos, el doctor me decía que estaba mareado y que no se encontraba muy allá. Y bueno, por supuesto, alguien decía en el vestuario, bueno, es como si tienes un golpe en coche, ¿no? Parece que no ha sido nada, pero realmente pues has tenido un golpe importante. Vamos a ver cómo evolucionan estos días.
¿Cuánto tiempo se puede perder, Carroll?
Es una pregunta difícil porque depende de la evolución. Yo creo que el Madrid no va a tener prisa. Un esguince cervical en un jugador de baloncesto es ciertamente comprometido. Menos de 3 semanas de baja lo veo bastante complicado.
Usman Garouba, el chaval de tan solo 17 años, firmó un partidazo, 13 puntos, 10 rebotes, 24 de valoración.
En solamente 22 minutos, mucho impacto, puso un par de chapas espectaculares, tiene 17 años, todavía no ha cumplido 18. Después de Doncic, el diamante más prometedor de la cantera del Real Madrid, mucha gente habló de Garouba, que es un tío que debutó ya la pasada temporada con el conjunto madridista. Por ejemplo, le preguntamos a Facundo Campazo en esta conversación con esta emisora de radio.
La verdad que es un jugador que nos contagia mucho, que da eso, quizá que la estadística no sale, ¿no? Le ves la cara o su lenguaje corporal y ves que va a todas, a matar a todas, al rebote, hace puntos, tiene peligro de 3 puntos, es un jugador muy completo y la verdad que nos contagia todo, ¿no? Y eso es bueno para un equipo así.
Facu, lo que más te llama la atención de Usman es que no se arruga, que sale ahí con 17 años en el campeón de liga y juega como en la selección española de categorías inferiores o en el Junior de Madrid.
Sí, parece que estás en su categoría. Creo que eso es algo muy positivo que tiene, que no le tiene miedo a nada, que tiene mucha confianza en su juego. Y bueno, nos ayuda muchísimo a la hora de defender, de tapar huecos, en ataque también, en rebotes. No nos olvidemos que tiene 17 años y bueno, tiene que disfrutar esta etapa.
Empezáis la Euroliga sin vacuna, Real Madrid-Fenerbahce.
Sí, a saco de una. Así que nada, descansar mañana, preparar para el partido que ya de por sí te demanda el 100% física y mentalmente. Nada, una Euroliga que sabemos que muchos equipos armaron increíble y bueno, hay que estar siempre con el dedo en el gatillo, ¿no? No nos podemos relajar y bueno, empezar en casa con nuestra gente, la verdad que es un plus para nosotros.
Ya que habla Facundo de la Euroliga, ha fichado Olimpia de Milán a Luis Escola, que se une a Héctor Messina y al Chacho Rodríguez en el equipo lombardo. De Garouba han hablado también Nicolás Provítola y el monarca del básquet español Felipe Reyes, que le saca 22 años.
Sin miedos, sin dudas,
estando a un nivel muy alto, la verdad que le espera un gran futuro.
Sí, claro que me alegro de que un jugador de la cantera aproveche los minutos que está en cancha y dé el máximo, ¿no? Usman es un trabajador y todo lo que consiga es gracias a su esfuerzo. Lo que tiene que hacer es seguir en esta línea, seguir trabajando, seguir con la misma humildad y llegar a muy lejos.
Derrota de Fuenlabrada por 10 puntos en la cancha del Andorra y victoria primera de Estudiantes sobre Gran Canaria. Blas.
Tiene buena pinta el equipo, gran entrenador Aleksandar Žikić, buen partido de Katji y de Skrup, dos de los fichajes, buen ambiente en el Palacio ante un Herbalife Gran Canaria que tiene buenos jugadores y el mejor, como es habitual, Darío Brizuela, 18 puntos.
Bueno, pero me da igual, o sea, lo que quiero es ganar partidos y el número que ponga está al lado de mi apellido me da bastante igual, solo me importa el número que ponga al lado del equipo, que es el de victorias y derrotas. Y creo que tenemos muchos jugadores, están anotadores, Filip, está Kenny, Juan, son gente muy buena ofensivamente, yo creo que esto es mejor para nosotros, mejor para mí y bueno, voy a dar resultados, espero que siga siendo así todo el año.
Menú para la semana, el jueves comienza la Copa de Europa, Real Madrid-Fenerbahce a las 9 en el Palacio, sábado Tenerife-Real Madrid en la Liga y el domingo por la mañana derbi liguero Fuenlabrada-Estudiantes.
Mundial de atletismo, nuestro héroe del fin de semana, Jesús Ángel García Bragado, madrileño, 49 años, competía en su 13º Mundial en Doha, condiciones extremas, fue octavo y tiene plaza para los Juegos Olímpicos de Tokio.
Ya se ha terminado mi participación en Doha, mi último Mundial, con un octavo puesto, satisfecho, o me siento cuando uno viene a un campeonato bien preparado, pues uno se ilusiona con hacer un buen resultado. Y yo creo que bueno, hay que tener también en cuenta que uno ya tiene unos añitos y las medallas quedan muy lejos.
Se agotan los calificativos con Bragadolas.
Esto es una locura, una salvajada. Como tú has dicho, 13 mundiales, el primero en Stuttgart 93, solamente se ha perdido uno. Va a participar en sus octavos Juegos Olímpicos, ojalá pueda ser abanderado. Y un dato demoledor, la mejor marca en un mundial desde 2009 para él. Es decir, con 50 años que va a cumplir. Leyenda del deporte madrileño y español.
Nos vamos hasta Doha con el enviado especial de la revista Corredor para conocer la última hora de Bragado y del Mundial. Alberto Hernández, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué temperatura tenéis a esta hora de la tarde allí en Doha?
Bueno, pues ahora estamos por encima de los 35 grados, que yo no sé si pensar ya que eso es una buena temperatura, porque la verdad es que la sensación, acabas por acostumbrarte, pero es muy fuerte. La verdad es que no apetece estar en la calle, no te permite hacer una vida normal.
Bueno, el gran nombre propio del fin de semana ha sido el de Jesús Ángel García Bragado, 49 años, su 13º mundial, ha sido octavo, se ha clasificado para los Juegos, con 31 grados y 73% de humedad. ¿Cómo fue eso, Alberto?
Bueno, fue la verdad que para mí una de las gestas del deporte español, lo que hizo Jesús Ángel García Bragado. Él ya sabía que las condiciones iban a ser dantescas, también sabía que esas condiciones podían jugar a su favor por la veteranía, por haber estado en muchas batallas, no como esta, pero parecidas. Y bueno, la verdad es que sacó la calculadora, fue recogiendo cadáveres porque sabía que la gente iba a morir y le salió bien, a pesar de, como decía él, la paradoja de ser la peor marca de su vida, pero le va a valer unos octavos Juegos Olímpicos.
¿Cómo estaba él después de la prueba? ¿Qué te contó?
Bueno, estaba muy, muy, muy contento. Estaba, además, era increíble verlo porque estaba sensiblemente más delgado al día anterior. Debió perder un montón de kilos. Se manejaba bien, todavía renqueaba un poco cuando andaba. Pero bueno, podía subir y bajar escaleras, que eso es una buena señal. Y lo que decía, bueno, que él se había preparado, que se encontraba perfectamente bien y bueno, con muchas ganas de afrontar Tokio.
Él había llevado a cabo una preparación absolutamente exhaustiva, casi, casi exagerada, cuasi militar, para afrontar una carrera que él sabía que iba a ser de recoger cadáveres.
Claro, él se daba baños de agua caliente, después de eso se metía en el coche en verano sin aire acondicionado, entrenaba horas de mucho calor, la verdad es que es una dureza tremenda la del madrileño.
Oye, la maratón femenina fue asfixiante, algunos participantes se quejaban de que les faltaba el aire, durísima también la prueba de los 20 kilómetros marcha en la que María Pérez logró ser octava y se ha ganado el billete para Tokio. Es un poco inhumano las circunstancias en que están compitiendo en este tipo de pruebas, ¿no?
Es muy, muy inhumano. Justo acabamos de estar ahora mismo con Marta Galimán, que es la mujer que ocupó, la decimos, esta posición, la maratoniana española, y nos contaba eso, que ya sabía que iba a ser muy dura, pero que aún así sorprendía, que no sabía cómo iba a reaccionar su cuerpo. La dureza te la puedes esperar, lo que no te esperas es la reacción de tu cuerpo. Yo creo que hay dos mundiales claramente diferenciados. Uno es el de la ruta, el de la marcha y el maratón, y otro es el de dentro del estadio. El dentro del estadio está siendo espectacular, está siendo muy, 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 muy buen mundial a nivel deportivo, ¿eh? Pero lo del asfalto es jugar un poco con la salud de los deportistas, y digo un poco quedándome bastante corto.
Alberto, lo que nos llega aquí a España es la paradoja constante del Mundial, lo que tú decías, aparte de las condiciones fuera, que realmente no es un atletismo real, porque el que gana la marcha o el que gana la maratón lo hace con 12, 15, 20 minutos más de una marca normal en una competición con otras con otros condicionantes meteorológicos. Pero aparte de eso, lo de la pista, lo del estadio ha sido espectacular este fin de semana, lo de Coleman en 100 metros, por ejemplo. Pero es que no lo ve nadie en el estadio. ¿Cómo se puede vender desde allí algo tan bonito, tan hermoso, tan tan histórico como este Mundial y que no lo vea nadie in situ, que es la base del deporte?
Es que es triste. Como aficionado al atletismo es muy triste, porque lo que tú dices, ves a Coleman hacer la sexta mejor marca de una prueba que es totémica como los 100 metros y hay cuatro gatos. O ves ayer a Sellyann Fraser ganar con la segunda mejor marca de la historia de los mundiales y hay todavía menos. Aquí no hay ningún tipo de cultura atlética, se ve claramente en el estadio, no se puede disimular. Los que están gritando son gente pagada, como sucedió en el Mundial de balonmano, y el resto son familiares de atletas, miembros de los equipos, medios de comunicación y personal de la organización. Yo creo que aquí se ha podido trabajar conceptos como, por ejemplo, hacer del estadio un sitio habitable para que los atletas puedan competir. Eso se ha logrado, tanto en velocidad como en saltos, como en fondo y medio fondo, le están consiguiendo unas buenas marcas, pero no se ha traído a la gente al estadio, y dudo que si con los 100 metros no se llenó el estadio o no había una buena entrada, ya se pueda conseguir.
En vertiente madrileñista tenemos ahí a Diego García Carrera en marcha y, por supuesto, a Fernando Carro, que mañana inicia la serie ese entre 1000 obstáculos. Está muy difícil coger chapa, aunque es una opción viable, sobre todo en la marcha, pero, no sé, tenemos la sensación de que los dos pueden dar espectáculo y hacerlo muy bien, ¿no?
Yo tengo la misma sensación. Diego García es un hombre que ha logrado medallas siempre, en todas las categorías, en todos los campeonatos que le han correspondido, siempre ha logrado medalla. La progresión lógica de un hombre que aspira a campeón como él es que pudiera estar ahí en la pelea por las medallas. Y Fernando, bueno, es difícil, pero ya con la cuarta mejor marca, llega con una marca ya que históricamente es muy potente, 8.05 el récord de España, y es un gran, gran competidor. Su compañero Adrián Ben, ayer el jovencísimo Adrián Ben, logró la mejor marca española en la historia de los mundiales, se ha metido en una final que no sucedía desde Tomás de Teresa en el año 91. Yo creo que a Carro todo eso le va a influir, y ¿por qué no? O sea, es muy difícil, pero no sería descabellado ver a Fernando Carro con una medalla.
Y la última, Alberto, hoy entra en liza Orlando Ortega, probablemente nuestra mejor opción de medalla en los 110 metros vallas. Ahí sí ves chapa, ves posibilidad de coger metal.
La tengo que ver, la tenemos que ver todos, porque, a ver, es atletismo y luego cualquier cosa puede pasar, pero es un ganador de Diamond League, es un subcampeón olímpico, es un hombre que este año está haciendo unas actuaciones fantásticas. Veremos lo que sucede. A priori, esta primera ronda, por supuesto, no tenía que tener ningún tipo de problemas en pasar. Él corre en la última serie, y yo creo que sí, yo creo que Orlando se va a volver de Doha con una medalla.
Alberto Hernández, compañero de la revista Corredor, en directo desde Doha. Alberto, un millón de gracias. Que vaya todo bien.
A vosotros.
En motor, destacadísima participación de Carlos Sainz en el Gran Premio de Rusia. Juanma Fernández, director de Pole Position, programa de motor de Onda Madrid. Juanma, buenas tardes.
Muy buenas tardes, José María, ¿cómo estáis?
Espectacular Sainz, ¿eh?
Sin duda, Carlos Sainz ha sido protagonista en este Gran Premio. Excelente fin de semana del madrileño en Rusia, donde llegaba además sin poder puntuar en las últimas tres carreras por causas ajenas a su pilotaje. Y sí, volvió a demostrar que es el primero del resto con una carrera formidable. Fue sexto tras una prodigiosa salida en la que amenazó incluso al Mercedes de Lewis Hamilton en esos primeros metros.
Y triunfo de Hamilton en un día aciago de Ferrari.
Sí, pues una vez más, Hamilton y Mercedes que aprovechan el botín que les deja Ferrari. Es perfecta la estrategia que hicieron. Una vez más tenían todo para volver a ganar, pero siguen empeñados en jugar con fuego y se quemaron, sacrificando además al de casi siempre, a Charles Leclerc.
Hamilton que aventaja en 73 puntos a Bottas en la general. Aquí tienen a Juanma Fernández, que viene de correr el maratón de Berlín, así como si nada, Juanma.
Sí, sí, casi, casi, disfrutando y corriendo de más rápido para poder llegar a vivir y ver la carrera.
Yo confiaba en ti, Juanma, muy mal, ¿eh? No bajar de 4.30 al minuto, una vergüenza, ¿eh?
Muy mal, ¿eh? Eso lo hizo Alberto, que estaba hablando antes con vosotros y le conozco bien. Me va a decir que tengo que mejorar, ¿eh? A ver si alguna vez podemos llegar a bajar de las 3 horas, lo veo difícil.
Admiración absoluta.
En la próxima se lo ponemos difícil a Bekele, Juanma.
Lo intentaremos.
Un abrazo.
Un fuerte abrazo para todos.
Vamos con fútbol femenino. El Atlético de Madrid ya tiene rival en los octavos de final de la Liga de Campeones, Laura.
Sí, va a ser el Manchester City. Acaba de tener lugar ese sorteo en Nyon. Y en octavos de final se va a medir al City. Primero en Manchester jugarán la ida el 16 o 17 de octubre. La vuelta será en el Wanda de Alcalá de Henares el 30 o el 31 del mismo mes. Un City que ya eliminó el Atlético de Madrid el año pasado. En esa ocasión fue en la eliminatoria de 16avos de final. Aquí empataron a 1, allí ganaron 0-2, aunque el enfrentamiento más reciente es de la Champions Cup este verano, donde el City ganó 3-2 al Atlético de Madrid. Por lo que se refiere a la Liga Iberdrola, el conjunto rojiblanco se reencontraba con la victoria ante el Logroño este fin de semana, con goles de Laia Alexandre y Silvia Meseguer, y el derbi de Hortaleza se lo llevó el Madrid Club de Fútbol Femenino en Valdebebas, victoria 1-2 ante el Tacón, un derbi con mucho morbo por aquello de que se enfrentaban los dos equipos que aspiraban siempre a llevar el nombre y la marca del Real Madrid. En 5 minutos sentenció en el Madrid con goles de Tui y Tavares, la segunda victoria consecutiva para el Madrid y la tercera derrota para el Tacón, al que le está costando acoplarse a la categoría. Interesante reflexión del entrenador visitante y victorioso Óscar Fernández.
Bueno, tiene de especial que es un derbi y al final nos separa muy pocos kilómetros entre nosotros y eso es lo que tiene de especial, pero nosotros sí que es cierto que no le hemos dado mucha más relevancia durante la semana y el día será igual de especial cual día que juguemos contra el Rayo como juguemos con el Atlético. Hay que darle un poco de paciencia también al proyecto, son jugadoras que son muy buenas pero vienen al final cada una de un sitio. La primera Iberdrola es una liga jodida de verdad y no vale con tener grandes estrellas y es muy difícil que un equipo en 4 jornadas de cada una de un sitio compita para ganar todos los partidos.
El Rayo suma y sigue, también ganó 1-0 al Sporting Huelva, magnífica racha de 7 puntos de 9 con el empate a Barcelona y las victorias ante el Levante y el Huelva.
Y en segunda división B, grupo primero, Atlético Baleares líder, el Atlético de Madrid es cuarto con 12 puntos.
El mejor madrileño después de su goleada 4-0 al San Sebastián de los Reyes. El Castilla hizo el mejor partido de la temporada ganando 3-1 al Rayo Majadahonda. Las Rozas ganó 1-0 al Marino de Luanco y se acabó la racha para el Inter de Madrid. Primera derrota de la temporada en su visita al Sporting Bell. Getafe B caía en casa también 0-1 ante la Unión Deportiva Las Palmas.
Pues hasta aquí el partido de la una. Os quedáis con las noticias de las dos con Felipe Serrano. Esta noche a partir de las 9 más información deportiva en el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo. Volvemos mañana a la 1:03 en el partido de la una. Gracias a todos. Hasta mañana.